Gran alboroto, gran. Por la emisora, mucha gente acicalada, peinada, luqueada.
No, no, es para lo, que, no, lo de Gustavo es lo contrario.
De Gustavo de la Borde, pues, sí, está acicalado, a su manera.
Sí, está no, vestido a, como en su juventud está.
Es, sí.
Acicalado.
Esa luego. Barba está acicalada. No, 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 no es la barba, o sea, con la que vino de Europa.
Bueno.
Una mezcla de un pensador medieval con un linchera, una cosa así. Pero ahora bien.
Es lo mismo, básicamente.
Más o menos lo mismo. Señor, bueno, después verán las producciones. No solo no toca nada, todo lo que está. Para renovar un poco la imagen, pero ya nos metemos en la columna de Gustavo Laborde.
No toquen nada.
Mercado Agrícola de Montevideo celebra su quinto aniversario. Te esperamos todos los jueves a las 20 horas para disfrutar de los más variados espectáculos. Mercado Agrícola de Montevideo, un espectáculo para tus sentidos.
Un ciclo de Gustavo que saben, y si no saben les cuento, hay una revisión de los recetarios publicados, hoy decíamos siglo XIX, XX, XXI llegaremos.
Vamos a llegar.
Bien. Y bueno, ahí se revisa el surgimiento de la cocina nacional, y de ahí nos vamos a narrativas de la nación, de la identidad nacional, aunque hoy te vas a alejar un poco, pero vas a explicar por qué.
Después, ¿no? Vamos a ver la identidad nacional desde el exterior, digamos.
Perfecto, perfecto. ¿Por dónde vamos entonces en esta columna?
Bueno, vamos a dedicarle a un recetario que, como decías, no se publicó en Uruguay, y tampoco su autor es uruguayo, pero que nos proporciona una mirada externa sobre algunos aspectos de la cocina uruguaya y también de la identidad uruguaya. Y digamos, si la idea de este ciclo ha sido demostrar que los recetarios, lejos de ser meros manuales técnicos, construyen, mejor dicho, discursos culinarios en los que se puede ver ideologías, este libro nos proporciona un ejemplo que está saturado de doctrina, de política y de diplomacia, que es una cosa que en realidad lo vamos a ver más en los recetarios del siglo XXI.
Ah, bien.
Entonces, este es como un antecedente de eso, ¿no? El título del recetario que vamos a ver hoy se llama El cocinero americano y fue publicado por primera vez en Madrid en 1917 por un destacado y muy prolífico y muy importante cocinero español, catalán, que bueno, si es en español le decimos Ignacio Domenech.
Si no, le sacas letras.
Si no, es Ignasi Domènec.
Bien.
Entonces, en catalán sería Ignasi Domènec, ¿no?
Vamos a decirle Ignacio Domenech, porque...
No, sí, para evitar.
Domènec le vamos a decir.
Perfecto.
Bien, lo firmamos en el catalán.
Sí, porque era un catalán interesante, por lo menos en el catalán de Barcelona, ¿no? También, porque hay otros catalanes, ¿no?
Pero este es un tipo con una trayectoria, ¿no?
Muy larga, muy larga. Sí. Vamos a hacer una breve reseña biográfica de nuestro amigo Domènec. Nació en 1874 y murió a los 82 años en Barcelona. Nació y murió en Barcelona. La peripecia, la vida de Domènec puede estar resumida por algunos hitos. Primero, una infancia atormentada debido a que fue criado por su madrastra, ya que su madre biológica murió en el parto mientras sonaban las metrallas de la Tercera Guerra Carlista, ¿no? Segundo, una entrada al mundo de la cocina a los 10 años, que se percibe como una liberación y un mundo de fantasías evasivas que va a asignar su vida y algunas de sus obras. Tercero, una vocación aventurera y una curiosidad profesional que lo llevó por varias ciudades y países, que termina en el nada menos legendario Hotel Savoy de Londres y trabajando bajo las órdenes de Escoffier, uno de los más grandes cocineros de la cocina francesa. Es un cocinero de principios del siglo XX, que sobre todo pasa a la historia por ser un revolucionario en el servicio del restaurante. Es el que crea, por ejemplo, las brigadas. Es el que lleva el fordismo a la cocina. Crea las brigadas de cocina. Unos se dedican a las salsas, otros se dedican a la plancha, otros se dedican a los postres, etcétera. Y es, entre otras cosas, el que creó, vieron, no sé si ahora ya no se usa, pero antes, pero lo podemos haber visto en muchas películas, vieron ese carrito,
sí,
que se acercaba a la mesa, ¿no? Donde, por ejemplo, se podía hacer un omelette, surprise, de esto que sí, se hace, claro, un flambeado, o esas cosas, bueno,
mecanizó, creador, sistematizó.
Sistematizó, es el gran sistematizador y además un tirano el tipo, ¿no? Pero, claro, sí, pero es que
pero la ha hecho para los McDonald's, capaz.
Que,
¿no?
Es que porque, la doctrina de la forma de trabajar es marcial en un restaurante, ¿eh? El chef no es chef, nosotros confundimos a veces con cocinero. Chef quiere decir jefe.
Sí, chef. Bueno, claro, lo hemos visto en televisión. Esa es una respuesta más militar que
claro,
lo que tenemos.
Es, la lógica es militar.
Sí.
Porque si no, no salen las cosas.
Bueno, acá Escoffier fue fundamental en eso.
Fundamental. Y nuestro amigo Domenech trabajó con él. Y parece que se peleó un día en la cocina discutiendo sobre las guerras napoleónicas y qué sé yo. Y se pudrió todo y entregó el mandil y se fue.
Discrepancia ideológica.
Sí. Bueno. También fue uno de los escritores más prolíficos y productivos de España, ¿no? Una vez, Manuel Vázquez Montalbán, ¿no? Lo podemos ubicar más por la saga de Pepe Carvalho, ¿no? Y esas, pero que también es un, tiene muchos libros de cocina, pues probablemente el más refinado gourmet que dio la izquierda española, lo calificó de el Menéndez Pelayo de la literatura culinaria española. ¿Por qué? Por su lo prolífico de su obra, ¿no?
Ah, Manuel Vázquez Montalbán calificó así a Domenech.
Sí.
O Domenech, como quieres llamar.
Domenech.
Domenech o Domenech.
Sí, perfecto.
Como quieran.
Yo le digo Domenech. O sea que tenía elogios de gente importante.
Sí, sí, bueno, esto es. Esto lo dijo en los 80, ¿no? Montalbán, muchos años después de haber muerto. Domenech, vamos a decir. Tiene más o menos unos 27 libros, ¿no? En pocos años llegó 27 libros a la imprenta y algunos de ellos han sido verdaderamente bestsellers o lo que se llama long sellers, porque se han mantenido a lo largo del año. Pero también fue editor y fue el editor de una revista mensual que se publicó durante casi 40 años. La primera parte en Madrid desde 1906 a 1921 y la segunda desde 1921 a 1945 en Barcelona, ¿no? Todos los meses una revista de gastronomía. Durante casi 40 años, 39. Mucho.
Tremendo. Se llama, esta era.
El Gorro Blanco. No tiene nada que ver con el libro muy conocido, El Recetario Uruguayo,
hablaste,
El Gorro Blanco. Sí.
Perfecto.
Es una metáfora clásica, obvio, digamos, sí, para la cocina. Entre todas las obras de Domenech que podemos ver, hay una que me resulta particularmente interesante y que la he trabajado en algún momento, que se llama Cocina de Recursos. Y que tiene como primer subtítulo Deseo mi comida. De hecho, se llama así. Cocina de recursos, deseo mi comida. Y tiene una frase, esto era muy frecuente en los recetarios antiguos, frases larguísimas abajo, ¿no? Que dice, obra de actualidad ambientada únicamente en las clases de comidas que pueden prepararse en tiempos de guerra y en los de escasez de comestibles. Libro de recursos con prácticas de imaginaciones entre cacerolas y sartenes de una época en la que carecíamos de todo. Obra culinaria en la que no figuran platos elegantes de alta cocina.
Perfecto, para los, ¿no?, momentos más críticos, más
esto
duros.
Se escribe durante los años del hambre, digamos, de España, ¿no? Cuando no había realmente nada. Entonces, en este libro, en el prólogo, él señala que sueña con los grandes mercados repletos de mil vituallas frescas de toda clase de comestibles y fantasea con delicados festines, ¿no? Y podemos imaginar que no solo el autor soñaría con estos banquetes, sino también, desde luego, sus sufridos lectores, que estaban pasando por una de las momentos o de las penurias más terribles de la historia de España, ¿no? Entonces, en Cocina de Recursos, Deseo mi comida, hay, valga la redundancia, muy poca comida. Abundan, en cambio, los ingredientes como la rabia, la impotencia y el ingenio. Este recetario podría ser considerado también un antecesor de un género que hoy se denomina, food porn o gastropornografía, ¿no?
Hiciste una columna sobre eso hace mucho tiempo.
Cuando fue el aniversario de No Toquen Nada, ¿no?
Sí.
Eso fue en el 2016.
Sí, más o menos.
10 años, sí.
Claro. Este género de recetarios, digamos, cumple una función que tiene más que ver con la evasión que con la pedagogía culinaria, ¿no? No sé si se acuerdan un poco de qué iba, sí, pero esta función ya la había anticipado Charles Baudelaire, uno de los grandes poetas de la modernidad, cuando en 1865, y muerto de hambre en Bélgica, en Bruselas, tuvo un pequeño exilio ahí, escribe, si no hay restaurantes, buenos son los libros de cocina. Es decir, en este sentido, la pornografía y la literatura gastronómica tienen un mismo cometido, que es sustituir la realidad por el simulacro, el deseo inalcanzable por la representación de la fantasía por satisfacer, y sobre todo satisfacer el deseo del lujo, ¿no? Si no hay restaurantes, bueno, son los libros de cocina.
Claro, pero en el food porn es como... Sí, está bien, es como un lujo. Está bueno relacionarlo con ese libro de momentos de escasez y de guerra.
Claro,
¿no? Porque la imaginación sustituía algunas cosas.
Claro, porque lo que va a pasar, el éxito... de hecho, este libro se vuelve a reeditar, lo reedita con mucho timing la editorial Trea, que es una editorial que tiene una línea de libros de cocina. En el año 2011, en plena crisis... en España, ¿no?
Cocina de Recursos.
Cocina de Recursos, ese, la vuelvo a reeditar porque era, no solo en ese año no solo sale este, hay otros libros que también empiezan a volver sobre una práctica culinaria que es muy tradicional en España, que es la cocina de recursos o de requeches, si podríamos decir nosotros, o de sobras, ¿no?
Sí.
O sea, cómo reutilizarlas.
Bien. Volvamos al cocinero americano.
Volvamos al cocinero americano, ¿no? Se publica, como dije, la primera vez en 1917, pero va a tener una segunda edición en 1934, ambas en Madrid. A primera vista, podría parecer un recetario en el que un español recopila un conjunto de recetas representativas de los diferentes países de América. Es interesante que tanto en la primera edición como en la segunda, la ilustración de tapa sea un gaucho haciendo un asado al asador. No son la misma, pero porque la imagen son diferentes.
Pero el concepto es el mismo.
En los dos casos hay un gaucho haciendo un asado al asador, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, como que lo más representativo y también, digamos, lo más folclórico o lo más llamativo podía ser ese tipo de práctica culinaria, obviamente arraigadísima en el Río de la Plata. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro, en El Cocinero Americano? Bueno, una cantidad de recetas que son atribuidas a diferentes países, pero también algunas especialidades que se denominan a la yanqui o americanas. Hay algunas recetas filipinas, hay algunas recetas que hablan de la India o de lo indio o de lo indiano. Digamos que lo de la India es bastante normal para el Caribe, porque recibió una inmigración india muy importante el Caribe. Pero lo de indiano, a nosotros nos puede sonar un poco más raro, que es, indiano es el nombre que en España le dieron a los que vinieron a hacer la América.
Ajá.
A la gente que venía y hacía, por ejemplo, un caso paradigmático de esto son los de Ron Bacardí, que estuvieron en Cuba, son catalanes, ellos atribuyen la creación del ron, y después llegaron a Cataluña, llenos de dinero, ¿no?
Y decían indianos.
Claro, son los nuevos ricos y lo que más o menos podemos identificar con gustos que hoy asociaríamos con quienes, con los algunos futbolistas, algunos contratistas o algunos periodistas deportivos o lo que es lo mismo a los mafiosos y a los narcos, ¿no? Ese gusto por la ostentación de en la forma de vestir.
Ah, eso le decían a los indianos, hicieron la América y volvieron con cargados de dinero.
Sí, y con monos, por ejemplo. Sí, siempre tenían un mono. Ahora está muy de moda estudiar por ejemplo, la arquitectura de los indianos, que hacen unas casas muy ostentosas con torres, siempre con palmeras, con algunas estatuas de monitos o de esclavos.
O sea, terrajes adinerados de la época.
Exactamente, que siguen siendo... el gusto permanece, digamos, el terrajo adinerado. Bueno, en el prólogo, que no es de Domenech, ahora vamos a ver de quién es, y vamos a analizarlo un poco, sin pretender hacer un prólogo, sin pretender hacer un índice, dice el autor del prólogo: ojea el lector las páginas que subsiguen, y en ellas verá no pocos platos que son todo un símbolo, tales como los sabrosísimos asados criollo que yo, pecador, gusté una vez en Mendoza de los Andes, y digo ay porque aún lo recuerdo con nostalgia a pesar de mis tendencias vegetarianas. La pachamanca y el ceviche peruano, los mofangos, canjos y ajiacos, los huevos quimbos uruguayos, los chilaos y los chupés que son de rechupete, los tamales mexicanos, en fin, sigue enumerando, ¿no?
Es el prólogo, tratando, no es un índice, pero hace una recopilación.
Señala todo esto. Por lo pronto nos enteramos que los huevos quimbos son uruguayos.
Ajá.
¿No? Cuando vamos a la entrada de huevos quimbos, dice, en este caso sí, Domenech, dice: es el dulce obligado de todas las mejores confiterías de Montevideo, Buenos Aires, Rosario de Santa Fe, y creemos también que es popular en todo el resto de América del Sur. Y pasa la receta de los huevos quimbos, que nosotros, bueno, son muy tradicionales, no sé si los han comido, pero son muy parecidos a las yemitas, digamos, ¿no?
Son una masita.
Claro. Vamos a ver una receta que se titula Sopa Fina Uruguaya.
Ah,
vamos a ver de qué se trata esta receta, que supuestamente es muy representativa de nuestra gastronomía.
Estamos hablando de un catalán escribiendo de España sobre cocina de la región, ¿no?
Claro, nunca estuvo en América, ¿no?
Por eso esta cosa.
Entonces vamos a ver la sopa fina uruguaya para ir viendo por dónde van los tiros en este recetario. Cito. Se transforman en puré, machocándose bien en un mortero y en crudo, 4 o 5 aguacates, 7 u 8 plátanos, todos antes bien mondados. En una cacerola se pone 1.5 litros de agua con 50 gramos de manteca de vaca, 2 cucharadas de perifollo fresco picadísimo, sal y el puré del aguacate y el plátano. Déjase cocer muy suavemente.
Yo qué sé, ¿aguacate en esa época?
¿Y plátano?
Menos.
Como representativo de la cocina uruguaya, que empezamos a comer palta. Yo me acuerdo del chico que mi madre, cuando encontraba una palta, era toda una fiesta, pero...
Ya hemos empezado palta a comer uruguaya,
hace pocos años.
Sí, desde las últimas décadas.
Entonces, evidentemente, esto no parece muy representativo de la cocina americana, ¿no? Como les decía, no consta ningún registro que Domènech haya estado en Uruguay, y mucho menos en el continente americano, ¿no? Por lo tanto, la falta de conocimiento de la cocina de este continente es muy notoria. De hecho, les quiero comentar que en la receta de ceviche, él recomienda que se deje el pescado durante 6 horas marinándose en el jugo de limas y naranjas agrias, y dice después, lléveselo a fuego hasta que el marinado reduzca.
Ceviche a fuego, cualquier cosa. Ceviche cocinado con fuego.
¿Está? Bueno, o sea, evidentemente no conocía la cocina americana, ¿no?
Pero escribió un libro del cocinero americano.
Sí, que tuvo 2 ediciones, además.
Bien,
ahora, claro, la cosa es, ¿qué podemos, por qué se escribe esto, no? En el prólogo que escribe el teósofo Mario Rosso de Luna, todo un personaje en España, él sí estuvo en América y también, porque lo busqué, estuvo en Uruguay dictando conferencias, deja caer algunas pistas, algunas veladas y otras explícitas que nos permiten entender cuáles son las líneas, permítame decir, ideológicas y doctrinales que están detrás de este o debajo de este libro,
o
que articulan este libro.
No es que juntó recetas inventadas por sí y per se, sino que había alguna intencionalidad atrás.
Exactamente, vamos a intentar entender qué es lo que había. Bueno, vamos a ver primero las referencias doctrinales veladas que son atractivas, ¿no? En el prólogo de Rosso de Luna, que es un teósofo, como les dije, aparecen triángulos, templos, ángulos y otras referencias. Y cuando se va al Gorro Blanco, que es la revista que publica Domènech, en este caso estaba en Madrid publicándose, vemos una poesía firmada por el seudónimo Marmitón, que dice sobre el Gorro Blanco: el nuevo cocinero americano, al ínclito Domènech lo escribió, y el gran Rosso de Luna, como hermano, con justicia y con arte lo ensalzó. Es decir, hay referencias indudables a la masonería que aparecen no solo en esta obra de Domènech o Domènech, sino en
hermano.
Otras. Hermano, los triángulos,
porque yo
los ángulos.
Yo desconozco de la masonería, te hubiera dicho que era parecido más al y el más gordito se lo comió. Lo hubiera terminado allí. ¿No? El implícito Domènech lo escribió, el ganador de Luna con justicia lo ensalzó y vino el pícaro.
Y este pícaro.
No. Pero tal, no hubiera visto más. Pero voy a decir que lo de hermano.
No, lo que pasa es que hay tanto se me fue el nombre de Rosso de Luna.
Sí.
Como hay otros prologuistas de otras obras de Domènech, y el propio Domènech es muy conocido, que eran masones.
Ah,
¿no? Quiero decirles que eran masones en esta época de España en que se podía, porque después, con el ascenso de Franco, ustedes saben que él tenía una obsesión con la conspiración judeo-masónica, ¿no? Que después, si quieren, podemos tratar de explicar un poco por qué se dio. Pero bueno, acá tenemos otra doctrina, que están las claves están en el prólogo de Rosso de Luna, que comienza diciendo que Domènech, el director de la revista El Gorro Blanco, ya ha enriquecido la literatura patria con diversas obras. Es decir, está hablando de la patria, ¿no? Recuerden que este ciclo es sobre narrativas de la nación. Hay que hacerse cargo, dice, estoy citando entre comillas, hay que hacerse cargo de una realidad. Hay que reconocer que, pese a nuestro patriotismo, existe toda una cocina americana, cocina de síntesis, donde convergen muchas otras cocinas históricas, como la española de la época colonial, la francesa posterior, la italiana moderna y la angloamericana. Y agrega, si en América el padre es europeo, la madre es americana. Quiere decir que si la colonización fue antaño europea, el suelo es infinitamente superior que en Europa y tiene una historia propia en cocina y en lo que no es cocina. Esto dice Rosso de Luna en el prólogo al cocinero americano. Y agrega, ¿no? Y acá ya nos va abriendo más las claves, ¿no? Pase propio Domenech el catalán, Domenech el hispanoamericano, Domenech el cocinero algo taumatúrgico, a ocupar el puesto que por derecho le corresponde y pongamos sus libros en un lugar preferente entre esas numerosas enciclopedias de cocina, ¿no? Quiere decir que lo está afiliando al hispanoamericanismo, ¿tá? Lo considera un autor hispanoamericano. Entonces, este prólogo va a verificar lo que decía el eje de nuestro ciclo, que es que los discursos culinarios son al mismo tiempo reflejo y función de la construcción de las narrativas nacionales y de los sentimientos patrióticos. Lo que ocurre es que en el caso de España esto se da de una manera original y diferente al caso americano, porque paradójicamente América va a jugar un papel central en el nacionalismo español. Para entender este libro con recetas completamente delirantes, digamos, o disparatadas, como la sopa fina uruguaya, y escrito por un autor que nunca estuvo en el continente, tenemos que tener en cuenta que esto se escribe para un público español, no para un público americano. Entonces, tenemos que tener en cuenta también el contexto histórico en el que se da esta publicación.
¿Por qué escribía este libro sobre recetas americanas?
En 1917.
En España.
En España, para público español. Sí. ¿No? Y bueno, en el contexto es que a partir de la independencia política alcanzada por las repúblicas americanas en el siglo XIX, surge la noción de emancipación cultural y mental que estimuló a los intelectuales americanos a desarrollar la temática continental. Esto lo tenemos muy claro los uruguayos, ¿no? Pero el hispanoamericanismo al que nos referimos no es el hispanoamericanismo que podía tener en la cabeza un Bolívar o un Artigas, ¿no? Que es, digamos, de raíz americana. Este es un hispanoamericanismo
que viene de allá,
que se crea en España.
¿Ah? Se crea con fines.
Claro. Que, con los mismos fines que se crea la RAE.
Ahora la Academia Española, y por eso, bueno, algunas de las críticas del lingüista Ricardo Soca tenían que ver con eso.
Las relaciones tensas que se habían establecido entre las antiguas colonias y España tras la independencia, así como el derrumbe definitivo, hay que tener en cuenta que España pretendió la reconquista de América militar hasta como por los años 50, ¿no? 1850 estoy hablando, ¿no? Hicieron que España tuviera que replantear sus relaciones con América y a la segunda mitad del siglo XIX, es decir, cuando ya habían renunciado a la reconquista militar, se va a iniciar un movimiento ideológico llamado hispanoamericanismo, al que veíamos que explícitamente Mario de Rosso, Rosso de Luna,
alude en el prólogo
del cocinero americano, ¿no?
Entonces, acá estamos ante un libro que es parte de un movimiento.
Claro.
Hispanoamericano.
Que se plantea, y esto lo dicen explícitamente, la reconquista espiritual de América. Ajá. ¿No? Y que se basa en cuatro ejes. Primero, una coalición de las naciones que hablan el español a ambos lados del Atlántico. Ahí viene lo de la política exterior de lingüística que va a desarrollar España con la creación de la RAE, por ejemplo, ¿no? Bien. Segundo, postular la idea de la raza española, asignándole, como vimos en el prólogo de este recetario, un rol progenitor a España. España es el padre, dice, ¿no? Después lo vamos a llamar nosotros la madre patria, en realidad. Y tercero, revitalizar un intercambio comercial de España con sus antiguas colonias. Y cuarto, y esto es muy importante, estimular una yanquifobia, porque ya veían que la otra potencia que quería poner su garra sobre América era Estados Unidos. En realidad va a competir con otras dos intereses exteriores el hispanoamericanismo, que en algún momento se va a llamar iberoamericanismo porque van a incluir también a Brasil y a las otras lenguas, es decir, correr un poco el eje de lo lingüístico hacia lo racial. Y las otras dos tendencias con las que compite el hispanoamericanismo es, uno, el panamericanismo, que es hijo de la doctrina Monroe de aquella frase famosa, América para los americanos, pero tendría que ser América para los estadounidenses. Y la otra, el latinoamericanismo, que es un invento de Napoleón III, que Francia va a intentar poseer las excolonias españolas, cuando invade España precisamente, y va a inventar esta historia de que somos latinoamericanos. Nosotros hoy por hoy nos llamamos latinoamericanos, y las obras de los 60, yo pienso en Galeano, por ejemplo, y muchas veces perdemos de vista que esto es un invento de los franceses.
O sea,
¿no?
Los franceses.
Que no es una autodenominación surgida de América.
El hispanoamericanismo venía de España con esta idea de la reconquista espiritual, el panamericanismo
de Estados Unidos.
Estados Unidos y el latinoamericanismo que venía
de Francia.
De Francia.
Que parece haber triunfado, claramente, ¿no?
Por lo menos en la retórica.
Sí, como digamos, como forma de identidad, de alguna manera.
Claro, sí.
Por lo que pasa es que hay chauvinismo latinoamericano, que no hay tanto hispanoamericano ni panamericano, ¿no? Porque,
arriesgo alguna hipótesis. Yo creo que también durante el siglo XIX, bien entrado el siglo XX, digamos hasta la Segunda Guerra Mundial, se miraba mucho más a Francia, por lo tanto, se podría explicar que la idea latinoamericana permeó mucho más profundo porque éramos muy afrancesados, ¿no?
Muy bien. Bueno, pero el libro es hispanoamericanista.
Ahí está, o iberoamericanista según el foco, ¿no? Esto quiero destacarlo para entender el cometido del libro, el propósito profundo de este libro, que es una estrategia política exterior de España que va a tener más efectos en la política lingüística, porque lo de la RAE va a ser mucho más eficiente. Y que va a fortalecer los valores más sólidos y estables del nacionalismo español. De hecho, el discurso hispanoamericano está destinado al auditorio español, no al americano. Como este recetario que está destinado al mercado español, ¿no? Y que se sustancia en la reivindicación de la antigua gloria imperial. Eso es lo que va a fortalecer el nacionalismo español, ¿no? Por lo tanto, el objetivo del hispanoamericanismo es la articulación de una comunidad transnacional sostenida en una identidad cultural basada en el idioma, la religión, ciertas historias o tradiciones en común, y una comunidad imaginada que le otorga a España ese papel que reclama en el prólogo de este recetario: ser uno de los progenitores, la primogenitura de América, ¿verdad? Por lo tanto, la ideología del hispanoamericanismo o del iberoamericanismo, perdón, en el trabalenguas, que le da otro matiz e incluye las diversas lenguas de la península, tuvo adeptos, pero también feroces detractores en América. No todos estaban de acuerdo con esta visión, con esta, digamos, estrategia diplomática de España, ¿no? Pero en nuestro país tuvimos un gran defensor de esto, que es nada menos que nuestro amigo José Enrique Rodó, también masón, que despreciaba el imperialismo de Estados Unidos y la cultura utilitarista de los Estados Unidos, y eso es el objetivo de escribir el Ariel, y de lo que se va a llamar después el arielismo, ¿no? Y ahí podía conectar con Domenech, pero también con otras figuras como Rafael Altamira, que fue uno de los cónsules que envió a España para fortalecer esta idea del iberoamericanismo y que tenía unas relaciones muy fraternales con Rodó, ¿no? Por lo tanto...
¿Le dijiste masón ahí al pasar?
¿A Rodó?
Sí, no, sí. A Altamira.
También.
También,
sí, por eso, todos, fraternales, por eso.
Sí, digamos, sí.
Por las dudas, si había alguno distraído, Gustavo.
Gracias por comprender el guiño.
Un libro, El cocinero americano, metido en un proyecto, entonces.
Exactamente. Es un proyecto hispanoamericanista que tuvo como estrategia diplomática España para iniciar, lo que decíamos, una reconquista en otros términos, que no fueran los militares, y que el recetario El cocinero americano de Domenech se puede leer como una contribución a esa causa, pero en el ámbito culinario. Por lo tanto, este libro se va a anticipar a una a un concepto y una estrategia ahora muy en boga, que es la gastrodiplomacia, que vamos a abordar en otros columnas.
Soy loco por ti, América, he de traer una mujer playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América, soy loco. Soy loco por ti, América. Sonrisas color de nubes tienes. He de brindarte mi canto. He de brindarte mi canto. Soy loco por ti de amores. Pienso que si se unieran todos los pueblos de Latinoamérica.
Y este cierre musical, Gustavo Laborde.
Bueno, esta es una canción muy conocida en la versión de Caetano Veloso, que fue el que la estrenó, pero en realidad es de Gilberto Gil. Y lo que estamos escuchando es la versión de Los Iracundos, para ponerle un tono nacional.
Perdón, sin ánimo de discrepancia, la América Latina no viene por el origen de nuestras lenguas, que vinieron en los barcos.
En realidad el concepto, sí, bueno, sí, claro, las lenguas son latinas. No todas las lenguas son latinas, porque el creole que está en el Caribe no es latino.
Bien.
O sea, por lo menos no todo, ¿no?
Pero lo latinoamericanista...
Porque hay mucha influencia del holandés, uh-huh, y del inglés.
Ajá, además del francés.
Lo latinoamericano. Pero el francés sí es latino.
Sí, por eso.
Decía que los franceses metieron lo latinoamericanista ahí, ¿no?
Pero esto es una cosa...
Sí, los estadounidenses lo panamericanista, y esto de hispanoamericanista venía desde España, desde la madre patria.
Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, amores. Soy loco.
De 8 a 12.
No toquen nada.